Brother Chuck, will you want a headphone? Oh, I forget the Spanish translation, the English translation. Brother Ryan is here. Would you like one? He's our interpreter.
Should I sit back there?
No. You sit right there. He's going to bring it to you. It's a wireless. There you go. And he'll do the translation. All right? All right. Los invito al libro de Joel. So we go back to the book of Joel or Yoel this morning. Joel, capítulo 1, por favor. Y esta mañana quiero leer este capítulo entero. I'm going to read the whole chapter first, okay? Y les voy a decir por qué después de leer y hacer oración. Vamos a leer Joel, capítulo número 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestido de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió tras los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, al leer, instruir, Señor, y aprender lo que dice el libro de Joel. Señor, tu palabra dice que si a alguno le falta sabiduría, pida a Dios, la cual la dará abundantemente. Guíanos, Señor Jehová. Oramos esto en Cristo tu Hijo. Amén. He leído este capítulo en su totalidad porque quiero que veamos qué ha sucedido en este tiempo de Joel. Quiero que recordemos lo que ha acontecido, amigos, en este capítulo número uno. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? La remoción de ciertas cosas. El Señor ha removido ciertas cosas de ellos. Número uno, vemos en versículo número 5 que el Señor ha removido o la remoción de los placeres temporales. En versículo número 6 contemplamos la remoción de la protección de Dios. Dios quitó su protección y a causa de eso, amigos, invadió esta plaga, estas cuatro plagas que se mencionan en versículo número 4. No solo eso, pero contemplamos en versículo número 9 la remoción, amigos, de la adoración de Dios. En versículo número 10, la remoción, amigos, de la comida necesaria. Y en versículo número 12, la remoción del gozo, del gozo. Ahora, amigos, esta mañana quiero contemplar, porque Joel, amigos, nos ha dado un cuadro muy terrible, ¿verdad? Lo que ha sucedido durante su día o quizás va a suceder. Una vez más, no podemos decir si esto ha sucedido o va a suceder. Pero lo que contemplamos una vez más, ¿qué fue lo que fue quitado? Y parece que se agrava más, leemos más y más profundo en este capítulo número 1, y se agrava más la situación. Ha llamado, por ejemplo, en versículo número 5, ha llamado al borracho, ¿verdad? Les llama a despertar. Del borracho, si notan, por favor, llama ahora a versículo 8, dice, a llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Llama una vez más a los borrachos, llama a todos en totalidad. También en versículo 11, si notan, por favor, llama a los labradores, llama a los viñeros. Pero vamos a contemplar esta mañana, amigos, versículo número 13 y 14 de este capítulo, donde llama a quién, a los ministros, a los sacerdotes de su altar. Pero una vez más, dije que la situación empeora, empeora. ¿Por qué, amigos? Bueno, se quita el aceite, se quita el mosto, se quita el granado, el manzano, etcétera. Pero no solo eso, amigos. Quiero que noten versículo 16 de Joel capítulo 1, dice, fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos. Y note aquí lo que nota Joel, dice, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Amigos, hermanos, una vez más, es algo que no debemos de tomar como un dado, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Esa fue la razón por la cual el Señor trajo esta plaga. Y note, por favor, que en versículo 14, Joel les llama a proclamar ayuno y a convocar asamblea. Una referencia, amigos. Cuando proclaman ayuno y convocan asamblea, en Joel capítulo 1, 14, se está refiriendo a lo que hacían en el libro de Deuteronomio, el libro de Números, lo que hicieron en el libro de los Reyes, amigos, cuando ellos se humillaban ante Dios, y Dios, amigos, fue favorable para con ellos. Noten el idioma de Joel, capítulo 2, versículo 1. Dice, tocad trompeta en Sion. Una vez más, no solo estamos aprendiendo, amigos, el libro de Joel, pero estamos aprendiendo qué herramienta nos da Dios para interpretar su Biblia, ¿verdad? ¿Qué herramienta nos da Dios? La repetición, ¿verdad? Nos da imágenes, habla de manera simbólica. Consideramos el contexto, ¿qué? Histórico. Hemos estudiado las palabras que usa Joel. Ahora, a nosotros, de este lado, una vez más, del Antiguo Testamento, no sabemos qué es tocar trompeta, ¿verdad? ¿Por qué tocaban la trompeta? ¿Y qué significa, capítulo número 14, la asamblea? ¿Qué significado tiene eso? ¿Y por qué lo trae Joel a mente? Capítulo 2, versículo 1 de Joel dice, tocad trompeta en Sion. dad alarma en mi santo monte. Perdón, tiemblen todos los moradores de la tierra. Y note una vez más lo que hace resaltar Joel. Porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué? Está cercano. Una vez más, comparado con la oruga, el saltón, el revoltón. Amigos, el día del Señor es un día más temible, más temible. Una vez más, contemplamos en versículo 16 la remoción, amigos, del gozo y la alegría, el placer de estar en la casa del Señor. Joel llama, amigos, al borracho. Incluso, vamos a Joel capítulo 2, por favor. En Joel capítulo 2, versículo 15, Joel dice una vez más, tocad trompeta en Sion. Y eso tiene que ver con lo que vemos en capítulo 1, de llamar al pueblo. Una vez más, ese se le da a los ministros del altar, a los sacerdotes del altar. Pero primero quiero notar esto. Dice el versículo 15, dice, proclamad ayuno, convocad asamblea. Versículo 16, nadie queda exento. Nadie queda fuera, amigos. Es tan grave lo que va a suceder comparado con la oruga, el saltón. Amigos, es tan temible lo que viene que Joel llama a todo el pueblo. Nadie queda fuera. Note versículo 16. Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad, note, a los ancianos, a los niños y aún a los que maman, a los infantes, amigos, que todos se humillen, que todos, amigos, estén de duelo ante Jehová nuestro Dios. ¿Por qué, amigos? Bueno, lo ha dicho, versículo 14, note. ¿Quién sabe si volverá? ¿Quién sabe si se arrepentirá? Y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe si Jehová, amigos, tendrá misericordia de nosotros? Es exactamente lo que hicieron el pueblo de Nínive, ¿se recuerda? Cuando el rey proclamó ayuno, cuando el rey proclamó, amigos, que todos, desde el más joven, desde el más viejo, el anciano, el ministro, todos se humillaron ante nuestro Dios. Aquí Joel hace lo mismo. Versículo 16, note por favor. A los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Están recién casados. Es un tiempo de gozo para ellos dos. Pero todos esos placeres, todo el gozo terrenal, debe de ser puesto a un lado para buscar a nuestro Dios. Les llama Joel, amigos, a estar de luto y a lamentar a causa de la devastación. Versículo 3, 17, Joel 2, 17. Entre la entrada y el altar, y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, no entregues a lo oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Una vez más, amigos, es obvio lo que Joel pone ante ellos, versículo 16, capítulo 1, es obvio, amigos, tienen que estar ciegos para no ver que lo que ha venido, amigos, es por la mano de Jehová. Pero les vuelve a decir versículo 16 y les cuestiona. Dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿No es algo obvio, algo que, amigos, puede ver cualquiera? E incluso, amigos, es tan obvio que esto es la mano del Señor, que aún las vacas están perplejas. Aún los animales del campo, amigos, están confundidos. Capítulo 1, por favor, Dice versículo 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Versículo 20, las bestias del campo bramarán también a ti. Amigos, estos animales sin entendimiento nuestro, sin la capacidad mental nuestra, entienden que esto proviene de Dios. Pero mi pueblo, es lo triste, amigos. Mi pueblo, dice en otro lugar Isaías. ¿Por qué perece mi pueblo? Por falta de entendimiento. No facultad mental, amigos, por el corazón. Amigos, no cabe duda, amigos, que lo que sucedió en Joel, amigos, es grande. Es capítulo 1, versículo número 2, por favor, una vez más, dice, contaréis a vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación. Ha sucedido, amigo, algo grande e inigualable. ¿Y cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza, amigos? Amigos, su esperanza es que el Señor los oiga. Es la única esperanza. Que el Señor escuche desde los cielos. Que el Señor, amigos, se vuelva. Que el Señor los vea a ellos con favor. Es la única esperanza. Y que el Señor deje una bendición detrás de sí. Que el Señor envíe, amigos, la lluvia tardía. Que el Señor envíe la lluvia temprana y tardía. Amigos, que el Señor remueva la invasión y que restaure lo que Él había quitado. ¿Lo hará el Señor? ¿Lo hará el Señor? Aquí encontramos a Joel, amigos, versículos 13 y 14, llamando a aquellos que están en cargo del altar, a los ministros. A los ministros, pero no solo a los ministros, versículo número 13. Pero también Joel, amigos, llama a la congregación entera, en su totalidad. ¿Qué es lo que les clama, les dice Joel? Ya ha mencionado los ministros en versículo número 9, note por favor. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, están en lutos, o enlutados, perdón. Pero ahora los menciona, amigos, en manera personal. Ahora los llama Joel a hacer dos cosas. Número uno, a lamentar. Y versículo número 13, una vez más. No solo lamentad, amigos, ceñid y lamentad y gemid. No solo eso. Versículo 14, estos ministros encargados una vez más, amigos, del servicio del tabernáculo del templo, se les encarga, versículo 14, de proclamar un ayuno, de convocar una asamblea, de congregar a los ancianos, a todos los moradores de la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde se van a congregar? En el lugar donde Jehová había apartado. Donde Jehová dice, allí, me manifestaré a vosotros en la casa de Jehová. Oh, la importancia de la casa del Señor. No puedo enfatizar, amigos, demasiado eso. La importancia de la casa del Señor. Ahora, quiero clarificar, amigos, que si hacemos un estudio de los sacerdotes, si hacemos un estudio de el sacerdocio desde Aarón hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar un sacerdocio, amigos, el cual nos deja mucho que pedir. No cabe duda, una vez más, que estos sacerdotes eran, no los de Joel, una vez más, no sé el tiempo de Joel, no sé la época en que fue escrito Joel, no sé las circunstancias del libro de Joel totalmente, pero sé que los sacerdotes, amigos, eran culpables de pecados muy graves, los más graves, los más graves. Recuerden que el primer, no el sacerdote, pero el primer sumo sacerdote, Aarón, fue el que edificó el becerro de oro, el becerro de fundición. Fueron los hijos de Coré los que, amigos, se rebelaron y fueron tragados vivos a causa de su rebelión. Los hijos de Coré. Eran los hijos de Elí, amigos, los que se engordaban y causaban el pueblo que despreciara los sacrificios del Señor, los hijos del sacerdote. También, recuerden lo que hemos estudiado, eran los sacerdotes los que se embriagaban, los que se emborrachaban, amigos, en el templo del Señor. Eran ellos los que daban mal consejo, según Ezequiel capítulo 8 y Ezequiel capítulo número 11. Eran ellos los que maquinaban mal. Fueron ellos, según Jesús, los que mataron a Zacarías, el hijo de Berequías, era el sacerdocio. Pero no todos eran malos. Quiero que entiendas esta mañana. No todos los sacerdotes eran malos, amigos. No todos eran malvados, eran imperfectos, porque amigos, era nada más una sombra del verdadero sacerdote, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Era nada más una sombra, eran hombres falibles al igual que tú y yo. Eran ordenados de entre los hombres para el servicio de Dios. Deje decirles algunos buenos nombres. Let me ask you this morning. Can you name some good priests? ¿Quién me puede decir unos nombres de algunos buenos sacerdotes? Ya les dije unos cuestionables. A ver, levante su mano. Vicky. Samuel. Muy bien. Samuel. ¿Alguien más? Un buen sacerdote. Juan. No. Erika. ¿Alguien? Eli. Eli. ¿Alguien más, aparte de Samuel? Ezequiel. Ezequiel, buen sacerdote. Jeremías, fiel sacerdote. ¿Quiénes son estos? No sé, amigos. No sé. Pero algo que estos ministros o estos sacerdotes, amigos, deben de conocer y enseñar es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y ellos, amigos, deben de conocer. Ellos, amigos, deben de enseñar la adoración a Dios. Quiero notar 5 cosas, por favor. Estos sacerdotes, aunque Joel los pone al último, versículo 13, aunque Joel los llama al último, son los primeros que deben de reconocer, amigos, la mano del Señor en lo que ha sucedido en versículo número 4. Son los primeros. Son los primeros. Segundo. Esos sacerdotes de versículo número 13, amigos, tenían el privilegio, amigos, de entrar en el santuario del Señor. El privilegio. Una vez más, por eso, una vez más, a través de imagen, nos trajo él dentro del altar. Versículo número 13. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, versículo 13, ministros del altar. ¿Quiénes son estos que ministraban en el altar? Mencionamos a Samuel. Samuel, amigos, llamado del Señor, siendo aún un niño, no se apartaba, amigos, de la casa de Jehová. Si recuerdan bien la historia de Samuel, amigos, él dormía en la casa de Jehová. Por eso aquí la imagen nos trae Joel, capítulo 1, versículo 13, dice, ceñid, lamentad, sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes, una vez más, no solo tienen, son los primeros en reconocer la mano del Señor? Segundo, son los que tienen el privilegio de entrar en el santuario del Señor. Tercero, tienen la autoridad de convocar la asamblea, de llamar, amigos, al pueblo de Dios. Venid, venid, unámonos, juntémonos, adoremos, amigos. Versículo 4, punto número 4. Estos ministros, versículo número 13, amigos, tenían la responsabilidad de ser un ejemplo. De ser un ejemplo. Recuerden lo que Pablo, una vez más, totalmente oficio que el del Antiguo Testamento, pero lo que le dice Pablo a Timoteo, sé tú un ejemplo de los creyentes. En tu conversación, en tu conducta, sé un buen ejemplo de lo que es ser un fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo. Un ministro tiene esa responsabilidad, amigos, ante Dios y ante los hombres, de ser un buen ejemplo. Pero quinto, estos ministros, amigos, tenían la bendición y la responsabilidad de hacer, amigos, que muchos, muchos dejaran su maldad, que abandonaran su maldad. Quiero leer esto del libro de Hebreos, por favor. Una vez más, porque tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos más luz esta mañana, amigos, que algunos antes no tenían. El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo Testamento. Y una vez más, este es el sumo sacerdote, diferente a los sacerdotes, pero quiero explicar cómo se elegía o cómo, cuál era el oficio de estos sacerdotes. Capítulo 5 de Hebreos dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, note, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Dios puso a estos sacerdotes, amigos, a favor de nosotros. ¿Por qué? ¿Recuerden? Recuerden el cuadro de Joel. Recuerden lo que Joel 1 dice. Amigos, es una devastación tremenda la que hizo estas cuatro plagas. Y cuando venga la invasión del norte, va a ser aún peor. Va a ser peor cuando invada quizás Babilonia, no sé si es Asiria, no sé quién se refiere Joel, no sé. Va a ser aún, amigos, peor que lo que se coma la oruga, el saltón, etc. Pero amigos, hay un día peor. Hay un día, amigos, peor para aquel, amigos, que no se aparta de su iniquidad. Hay un día peor, mucho peor. Es el día del Señor. Es el día de Jehová. Es temible. No es, es, amigos, muchas veces más que lo que pueda quitar la invasión de un ejército o la invasión de estas plagas. Hebreos capítulo 5, sigo leyendo, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Quiero añadir esto. El ser un sacerdote en el Antiguo Testamento, amigos, era un honor. Era un honor. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es un gran, pero ahí viene la gran responsabilidad. ¿Por qué los llama? Regresemos a Joel capítulo 1, por favor. ¿Por qué los llama a estos sacerdotes? Y esta mañana no creo que pasemos más allá del llamado a estos sacerdotes. Amigos, por la urgencia. Versículo 15. Look at the urgency. Alas for the day. Es algo urgente. Ay del día. Cercano está el día de Jehová. Y vendrá, dice versículo 15, como destrucción por el Todopoderoso. Deja la oruga, deja la invasión, amigos, de estos ejércitos terrenales. Es destrucción del Todopoderoso. ¿Qué deben de hacer? What should they do? Verse 13. Ponerse, amigos, ropas de cilicio. Afligir sus cuerpos era mostrar externamente, amigos, que estaban de luto, estaban tristes. Amigos, pero sabemos que otros profetas mencionan, amigos, que a veces los mismos sacerdotes y el pueblo abusaba de esto. Así que a Jehová no le interesa lo externo. No le interesa nada más, amigos, que se vistan y lamenten, sino que, versículo 12, capítulo 2. Por esto, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón. Hemos aprendido que a veces cuando, amigos, estaban de luto, cuando se ponían estas vestiduras de cilicio, se rasgaban la ropa, se arrancaban el cabello, en muestra, en seña de aflicción. Pero Jehová, amigos, le interesa el corazón. Una vez más, no puedo dejar de enfatizar eso, amigos, que a Jehová le interesa el corazón. Por eso, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? Eso es lo que sabía, amigos, el profeta Jonás. Que si él iba y predicaba esto mismo que estamos enseñando esta mañana, amigos, a un pueblo, amigos, que odiaba al Señor, que era enemigo del pueblo de Dios, dice Jonás, si voy y les predico, se convertirán a ti. ¿Por qué? Dice, porque Jehová es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, grande misericordia, y se duele del castigo. Afligid vuestras almas, afligid vuestros corazones. Una vez más, amigos, los llama a hacer esto. En capítulo, ya leímos capítulo 2, del 12 al 17, capítulo 2, versículo número 1. Amigos, el punto es este, versículo 13, los ministros tienen que hacer intercesión continua, día y noche, no cesar. Recuerden, ya les quitaron los sacrificios de la mañana y de la tarde. Ya no hay libación, ya no hay vino, ya no hay grano, ya no hay, amigos, la masa para ofrecer con los sacrificios. Ya es quitado eso. Pero las circunstancias demandan, amigos, intercesión continua por parte de los ministros. Versículo 13. Gemid, ministros del altar, venid. Aunque la palabra dice dormir, amigos, no indica que se deben de dormir como lo hizo Elí. Sino el cuadro es este, amigos. Que toda la noche velen. Que toda la noche estén despiertos. Porque quitad desde la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Amigos, el sumo sacerdote nada más podía entrar una vez. Nada más una vez por año. Nada más una vez podía entrar al lugar más santísimo. Pero aquí, amigos, no se refiere a ese sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, amigos, no se le permitía rasgar sus vestidos. Aquí se refiere, amigos, a aquellos como quien, como hemos aprendido, Zacarías, en el libro de Lucas, capítulo 1, ¿no? Estos ministros que ministraban, amigos, las cosas diarias, el incienso, el holocausto continuo. Eso aroma agradable a nuestro Dios. El sacrificio diario, el incienso aromático. Pero amigos, no se refiere una vez más a eso externo, es quitado. Sino a las oraciones de sus santos. Debe de ser sin cesar. Los conforts diarios, amigos. A un lado. Todos mis conforts, aún el dormir, el comer. Aún mi ropa, mi vestido, aún lo más esencial, amigos, como el dormir, tiene que ser puesto a un lado. Aún el novio y la novia no pueden consumir su matrimonio. ¿Por qué? Es más importante que Jehová se vuelva a nosotros. Es muy importante. ¿Por qué? Por lo importante que está, amigos, ante ellos. La destrucción. Por el Todopoderoso. Oh, amigos, este es un capítulo difícil. Es un libro difícil de enseñar. Pero pienso que Joel nos enseña mucho. Tocante la alabanza de ese día, amigos. Algunos profetas quiero leer, porque se terminó el tiempo. Nada más quiero leer el libro que sigue, el libro de Amós. Voy a terminar con este versículo. No quiero entrar al siguiente tema, el cual es, una vez más, el día solemne, la asamblea, el tocar trompetas, porque se abusaba, amigos. En unos días se abusó, amigos, lo que Dios les había dado. Pensaban que Dios estaba satisfecho con estas cosas y Dios no estaba satisfecho con eso. Amós, capítulo número 5. Por favor, noten. Aborrecí, versículo 21. Amós 5, 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Si ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué le agrada al Señor? Versículo 24. Que corra el juicio como las aguas, la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto? ¿En 40 años? Oh, casa de Israel. Oh, amigos, rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza de Joel. Y Padre, esperamos en ti que tú des el entendimiento. Alabado sea tu nombre. Oramos esto en tu Hijo Jesús. Amén. All right, let's take a break. Vamos a hacer una pausa.